en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, al igual que todos los domingos, a Fórmula Salud en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, hablamos de algo tan esencial como es tu salud, nuestra salud. Durante la próxima hora vamos a seguir hablando de vacunas para saber, gracias a nuestro especialista, sus posibles reacciones adversas, entre otras cuestiones, que van a merecer mucho la pena, seguro. Y también vamos a analizar algunos otros aspectos de esta pandemia para comprobar qué se sigue haciendo mal y por qué, en cualquier caso, debemos seguir siendo precavidos. Esto es Fórmula Salud. Ya sabéis, estáis en Onda Madrid. Arrancamos.
Antes nunca estuve así enamorado. No sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente gracias al amor. La felicidad, ja, 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 de sentir amor.
Como siempre hacemos en este programa, ya sabéis, combinamos la mejor música con los mejores consejos. Y hablando de las vacunas frente a la COVID, ¿quién es una de las personas que más sabe sobre las vacunas y sobre las características de este virus y de su familia? Pues es el profesor Estanislao Nistal-Villán, que es virólogo, profesor de virología y microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo, a quien volvemos a saludar, como ya hicimos ayer. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
A ver, profesor, vamos a ir desgranando algunas de las preguntas que los ciudadanos nos hacemos y que no siempre tenemos muy claro lo que ocurre en relación a las vacunas, a los efectos secundarios, a la combinación y demás. Así que, para ir ganando tiempo y para ser lo más escueto posible, ¿es bueno combinar vacunas realizadas por diferentes métodos de diferentes marcas? ¿Se puede hacer eso? ¿Es bueno, sí o no?
Se puede hacer, pero hay que probar que no tiene ningún efecto adverso. Es algo que ahora mismo se está estudiando y en momento tengamos los datos se podría hacer, pero con garantías de que eso no va a tener ningún problema.
Nos comentaba ayer, hay ya algunos ensayos clínicos en los que se están probando combinación de vacunas. Una dosis de AstraZeneca, una dosis de Pfizer y también una dosis de AstraZeneca, una dosis de Sputnik V, la vacuna rusa. ¿Cuándo sabremos si esas combinaciones son o tienen resultados que merezca la pena conocer?
Bueno, pues estos estudios requieren el ingreso de un cierto número de personas. Se han fijado más de 1,000 personas que se hayan vacunado con estas dosis y ver cuántas de ellas se están infectando y si hay algún efecto adverso en ellas. Y se espera que los resultados estén ahora durante el mes de mayo y se puedan publicar en torno al mes de junio, principios de julio.
Desde el punto de vista teórico, esa combinación de vacunas de diferentes fabricadas de formas diferentes, por ejemplo la de Pfizer, ARN mensajero, la de AstraZeneca, adenovirus de chimpancé, ¿podrían ser incluso más eficaces que dos dosis de la misma vacuna?
Es posible, sí. Muchas veces cuando estamos poniendo las dos dosis con el mismo agente infeccioso, por ejemplo, estoy pensando en la vacuna de AstraZeneca, después de la primera dosis no solamente generamos inmunidad frente a la proteína del virus, sino que pudiéramos generar inmunidad también frente a otras proteínas, perdón, frente al SARS-CoV-2, ajá, frente a la proteína S, sino también frente a otras proteínas del adenovirus, ¿no? Y en ese sentido, cuando nos volvamos a inyectar, cuando nos volvamos a vacunar con la segunda dosis, podemos tener anticuerpos o células inmunes que reconozcan esas otras piezas del adenovirus y que prevengan que ese adenovirus entre dentro de la célula a la que tiene que infectar y que tiene que inducir la inmunidad y de esa manera que no sea tan eficaz. Entonces, cuando combinamos dos estrategias distintas, la presentación, en este caso, se podría optimizar y dar una mejor inmunidad.
Estamos hablando de esa combinación de vacunas diferentes a la espera de esos ensayos que nos pueden dar ya la evidencia científica de los resultados, de la posible bondad o no, de que recomienden utilizarlos o no. Pero hay ya un ensayo que se está haciendo en vida, eso vamos a hablar de otro asunto, el tema británico, porque es algo especial, es otra estrategia diferente. Pero cuando estamos hablando de la combinación de vacunas, aquí en nuestro país, en algunas vacunas de calendario, ya se están haciendo combinación de vacunas contra una misma enfermedad, pero de marcas diferentes.
Sí, efectivamente. Es muy difícil, por ejemplo, hacer el seguimiento en algunos casos del calendario de vacunación, por ejemplo, de un niño cuando se cambia de comunidad autónoma. Sabemos que hay algunas comunidades que llevan la vacunación por su cuenta, o por lo menos antes, hace unos años lo llevaban, y no se vigilaba en todos los casos qué vacuna se había puesto y si era de la misma compañía o de otra compañía. Por ejemplo, pues ahí tienes una evidencia de que eso no se había probado, pero hay evidencias también históricas de que eso no tiene ningún problema. Entonces, sí, se podría llegar a hacer. Vamos a ver en esta situación, hay que esperar un poquito más y vamos a ver que no tiene ningún problema y seguimos adelante. El problema de todo esto es la novedad de las vacunas de ARN mensajero, que son nunca se han llevado a este nivel de vacunación mundial. Y que, bueno, pues seguramente sean muy buenas, pero vamos a tener un poquito de paciencia en ese sentido y vamos a observar y luego decidir.
Claro, porque hay algo que ya se sabe y es que, por ejemplo, cuando se habla de la vacuna rusa, la Sputnik 5, ya es una combinación de vacunas, digamos, porque la primera dosis es un adenovirus humano del SARS-CoV-2 y la segunda dosis es otro adenovirus.
Sí, en el caso de la vacuna rusa es la combinación de dos adenovirus humanos. La primera dosis es con un adenovirus humano que se llama adenovirus 26, el mismo que está usando, por ejemplo, la empresa Janssen. Uh-huh. Es un adenovirus modificado para que no se pueda replicar. Y después de esa primera inoculación con ese adenovirus que expresa la proteína S del SARS-CoV-2, se esperan los días preceptivos y se pone una segunda dosis que es con el adenovirus 5, que es otro adenovirus también humano, también afecta a los humanos, también modificado, también para que no se replique, o sea, la misma estrategia a la hora de hacer los vectores, pero que tiene distinta inmunogenicidad. La carcasa del vector viral es distinta y de esa manera la primera inmunización no tiene por qué interferir con la segunda inmunización del segundo vector, del segundo virus en este caso.
Ajá. Es decir, que ya existe en esa combinación. Sí. El claro ejemplo es la vacuna rusa. Sí. Habrá que esperar cómo son esas combinaciones de AstraZeneca Sputnik o AstraZeneca Pfizer, que además también se va a hacer un ensayo clínico en España para ver, y probablemente en junio pudiéramos incluso cambiar o tomar decisiones si hubiera escasez de vacunas, si hubiera que replantear el calendario de vacunación. Vamos a seguir hablando de este tema que nos genera dudas y que nos está respondiendo y nos está despejando esas dudas el profesor Nistal. Seguimos en Fórmula Salud hablando de vacunas.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, A Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con el profesor Estanislao Nistal en relación a las vacunas y a las características de esas combinaciones, de esas futuras combinaciones que puedan venir más allá de las que ahora ya se están aplicando. Claro, nos decía, la principal novedad de las vacunas frente al coronavirus son especialmente las de ARN mensajero, que son la de Pfizer a día de hoy y la de Moderna. Pero, claro, hablábamos de la diferencia entre las otras vacunas. La vacuna de AstraZeneca es un adenovirus de chimpancé. La vacuna de Janssen es un adenovirus, pero en este caso es humano, igual que las dos dosis de la vacuna rusa. ¿Qué ventajas puede tener una vacuna creada mediante los adenovirus?
Bueno, pues lo primero es la experiencia histórica que se ha ganado con otras en la generación de otras vacunas. Pues hay que pensar, por ejemplo, en vacunas que se han desarrollado con adenovirus para prevenir la rabia o para prevenir el ébola, que tanto nos asustó de hace unos pocos años, ¿no? Y la gracia que tiene o la peculiaridad que tienen los vectores basados en adenovirus son que son muy buenos inmunógenos y que nos permiten modificar algunas de sus proteínas, de los genes que dan lugar a algunas proteínas, y que son genes que están determinando qué antígeno se puede expresar durante cuánto tiempo. En otras palabras, los adenovirus, por ejemplo, que se están usando ahora, tienen una delección, se les ha quitado, se les ha cortado, ¿vale?, un gen que tiene múltiples funciones, se llama la región E1, que codifica para varias proteínas. Bueno, pues esos genes, entre otras cosas, alguno de esos es en ese gen, entre otras cosas, se produce una proteína que induce la muerte de la célula que recibe el vector. Uh-huh. Si tenemos una célula que muere, esa proteína que estamos expresando se deja de expresar, ¿vale? Uh-huh. Pero si le quitamos ese gen, esa célula que se infecte, sobre todo si es una célula inmune, podría estar expresando esa proteína vacunal durante bastante más tiempo en comparación con una vacuna de ARN mensajero. Y esa inmunogenización o esa presentación de proteína durante más sostenida en el tiempo puede hacer que la vacunación también sea mucho más robusta cuando van pasando los meses o incluso los años, que nos pueda proteger incluso de por vida.
Ajá. Eso es una cuestión, desde luego, muy, muy interesante, que nos lleva también a otra situación, y es las futuras vacunas que van a llegar. A día de hoy, en nuestro país se están inoculando la vacuna de Pfizer, ARN mensajero, Moderna, ARN mensajero, AstraZeneca, adenovirus, Janssen, adenovirus, y van a llegar próximamente, ya veremos lo que pasa con Sputnik, a ver lo que dice la EMA, pero llegará la de Novavax, muy probablemente, que además se va a hacer en Galicia. Una buena parte.
Sí, sí, y además es una empresa que tiene experiencia y lo va a hacer muy bien. Sí, la vacuna de Novavax es una vacuna basada en componentes de proteína ¿vale? Esa proteína se produce en unos sistemas que se pueden crecer a gran escala en células de insectos, se puede purificar esa proteína y ellos luego tienen la capacidad de ensamblarla como si fuese pues una bolita en la que solamente saliesen esas proteínas S del coronavirus y que combinan con una sustancia, con un adyuvante que se llama saponina. Y esa combinación es lo que hace que esa proteína sea muy buena inmunógena e induzca, tenga una eficacia muy, muy grande, como se ha visto en los ensayos clínicos.
Es decir, sería una forma de fabricar la vacuna diferente a las que ahora mismo se están poniendo.
Efectivamente, es una estrategia similar, por ejemplo, para que se haga la gente una idea a la que se sigue para vacunar o para producir las vacunas contra el virus de la hepatitis B.
Ajá. Y otra cuestión, cuando hablamos de la posible combinación de vacunas, esa es una estrategia, pero hay otra estrategia que es la de, y que se ha planteado, que finalmente la Agencia Europea del Medicamento no ha sido partidaria y tampoco el Ministerio de Sanidad Español, la posibilidad de dilatar en el tiempo la segunda dosis de vacunas, por ejemplo, como la de Pfizer, que es la segunda dosis a los 21 días de la primera, o la de Moderna a los 28 días, y decían ante la escasez de vacunas, pues oiga, en lugar de mantener ese régimen que es lo aprobado por la EMA en función de su ficha técnica, vamos a retrasarlo como ha hecho el Reino Unido. Para las personas que no lo sepan, el Reino Unido empezó a vacunar en diciembre y en enero ya estableció un cambio. Dijo, la vacuna de AstraZeneca, que era la principal que ponían, se pone la segunda dosis a 3 meses. La vacuna de Pfizer, que era 21 días, la segunda dosis la vamos a poner también a 3 meses. Y así vacunamos a un mayor porcentaje de población, al menos con una dosis, y le generamos inmunidad. Es un experimento en vida real.
Sí, porque no se planteó en los ensayos clínicos. En los ensayos clínicos, como mucho, se plantearon la posibilidad de alargar hasta 2 semanas después de los 28 días, por ejemplo, que llegarían a los 42 días, la posibilidad de dilatar la segunda dosis. Por eso se mencionan esos 42 días, pero es que no se ha hecho más allá. El experimento en vida, como bien has dicho, Alipio, es el que están haciendo en el Reino Unido, sí.
Y desde el punto de vista teórico se puede decir algo, porque parece que les ha funcionado. Tienen ya más del 50% de la población vacunada y esperan que en agosto estén con la inmunidad de rebaño con más del 75% de la población vacunada.
Sí, en el caso de estas vacunas tienen ese número de población parcialmente vacunada y lo que habría que ver, y no se sabe, por ejemplo, una de las grandes preguntas que hay es si en las personas que pueda haber un deterioro en la inmunidad, como por eso son las personas de más de 60, 70 años, la inmunosenescencia, que se ha mencionado la palabra, pues en esas personas el decrecimiento de la primera inmunización pudiera llegar a ser lo suficiente como para no estar bien protegidos o que la segunda dosis no les llevase a unos niveles de protección similares a los que se hubieran conseguido con la pauta que está marcando la empresa.
Ajá. Así que habrá que esperar los resultados, sobre todo lo que pase en Reino Unido, en cuanto a esa medida, de saber cuándo se pone la segunda dosis y cuál es la situación en la que están aquellos que van a recibir esa dosis. Hacemos otro alto en el camino, en Fórmula Salud, y enseguida retomamos este apasionante tema de las vacunas con el profesor Stanislao Nistal.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia, aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Este Día de la Madre regálale emoción, pasión, espectáculo. Regálale la mejor música de cine en concierto con Film Symphony Orchestra. Disfrutará de bandas sonoras como Amelie, Aladdin, Vengadores o Regreso al Futuro, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con el profesor Estanislao Nistal Villán, virólogo y profesor de virología y microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Estábamos hablando de las vacunas que van a llegar, decíamos la de Novavax, que además se va a fabricar en Galicia, que es una fórmula diferente a las existentes a día de hoy en cuanto a su proceso de elaboración. Y tenemos que hablar, profesor, de las vacunas españolas, porque hay mucha expectación, está tardando en llegar, pero bueno, mucha expectación porque la vacuna del profesor Enjuanes, por ejemplo, se habla una sola dosis y además intranasal. ¿Qué ventajas puede tener eso?
Bueno, pues la ventaja de que sea una dosis es obvia, que las personas que se vacunen no tienen que volver a pensar que tienen que volver a vacunarse, ¿no? Y la segunda es que el hecho de que sea intranasal induce un tipo de inmunidad local que puede ser muy importante a la hora de prevenir infectarse. Hay que tener en cuenta que las vacunas que ahora mismo tenemos en marcha y las que nos estamos poniendo no están diseñadas para prevenir la infección necesariamente, sino la enfermedad grave y la muerte. Esta vacuna que se administrase por vía intranasal sería capaz o tendería a inducir una inmunidad para prevenir que el virus entre en nuestro cuerpo.
Porque, claro, el principal problema del virus es que accede a través de la vía aérea nuestra, tanto la nariz como la boca, principalmente, y luego pasaría al torrente, bueno, al aparato respiratorio. Y ahí es donde sí puede producir una enfermedad grave, como es la neumonía bilateral característica. Si tuviéramos esa vacuna y actuase a nivel intranasal, significaría que, si estuviéramos infectados, se frenaría antes de que pudiera pasar la enfermedad a los pulmones.
Efectivamente, eso pasaría, y no solamente eso, sino que si no nos llegamos a infectar, no vamos a transmitir el virus. O sea, sería el agente que causara lo que se denomina la inmunidad esterilizante. Ahí sí que las personas que se vacunasen serían una barrera 100% segura a la hora de prevenir la expansión del virus.
Es decir, que estamos hablando de un proyecto de vacuna que sería, en fin, la bomba, hablando en plata, ¿no?
Sí, sí, es muy novedoso. Además, la técnica de cómo lo hacen y la posible, las posibles consecuencias, el objetivo que se están planteando es realmente un reto muy difícil, y si lo consiguen, pues será algo que todavía nadie ha conseguido.
Claro, conseguiría frenar la infección y además evitar el contagio.
Eso es.
Fantástico. Bueno, pues vamos a ver si hay suerte. Y porque ¿para cuándo podría estar lista esa vacuna?
Uf, no estoy en su laboratorio, pero ojalá la tengan pronto. Además, lo están trabajando, llevan trabajando durante mucho tiempo, y es un laboratorio que se merece lo mejor.
Ajá. Y otra cuestión, porque estamos hablando de las vacunas para prevenir la infección, pero claro, hablamos poco de si hay algún avance significativo en los antivirales, en los fármacos que utilicemos cuando ya se ha producido la infección, para que sean capaces, para entendernos, de matar al virus y frenar la infección de raíz. ¿Hay algo que merezca la pena destacar ahí?
Sí, en este sentido es algo que, por ejemplo, aquí en España no lo tenemos tanto a nivel de conversación de calle, pero en los Estados Unidos ha habido un desarrollo en las últimas semanas muy, muy, muy grande en lo que se denominan combinaciones de anticuerpos monoclonales para prevenir que aquellas personas que empiecen, que hayan sido, por ejemplo, diagnosticadas, pero todavía no hayan desarrollado la enfermedad, no tengan la sintomatología de la segunda semana después de infectarse, pues para prevenirla, ¿no? Hay una combinación de anticuerpos que serían capaces de unirse a la proteína S del coronavirus, y de esa manera el virus no poder replicarse más, ¿no? Es un poco, para que se haga la idea a la gente, lo que le pusieron a Donald Trump cuando enfermó. Pues ya no solamente es un anticuerpo, sino una mezcla de anticuerpos, y que tienen eficacias, que estamos hablando, por encima del 70%. A una persona que la pillen a tiempo, le pueden poner esta terapia y prevenir en un 70%, más del 70%, la posibilidad de desarrollar el COVID grave. No solamente eso, sino también estos anticuerpos que se están desarrollando, se ha visto que, aunque inicialmente fallaban frente a alguna de las nuevas variantes, esta combinación hace que sea efectiva incluso para alguna de las nuevas variantes que están apareciendo.
Ajá. Desde luego es muy prometedor también esa posibilidad, hablando de tratamientos contra el virus directamente, no ya las vacunas, que lo que se pretende es evitar la infección. Bueno, pues son esperanzas, esperemos que ese tipo de tratamientos los tendremos pronto en España.
Pues creo que a nivel experimental ya se están probando, llevan unos cuantos meses, y no sé hasta qué punto Salud Pública los aprobará para que sean algo común y que llegue a todas las personas. Hay que tener no solamente en cuenta esto, sino que se está tratando de que esta terapia, que en principio había que aplicarla en un hospital, habría que poner una vía, se pueda administrar con una inyección. Y esto facilitaría mucho a poder llevar esta medicina a cualquier lugar que no tengan la posibilidad de meter una vía a un paciente.
Ah, y otra cuestión, dejando ya de un lado, volviendo otra vez al mundo de las vacunas, una duda que nos planteábamos, claro, si en el caso de la vacuna de Janssen, que es un adenovirus, ¿por qué Janssen con una dosis estamos inmunizados y otras vacunas también de adenovirus como AstraZeneca hacen falta dos dosis?
Bueno, pues es muy interesante. A ver, por un lado, la manera en la que Janssen está diseñando la expresión de su proteína es, aunque se dice que se expresa la misma proteína, sí, es en un 99% la misma proteína, pero tiene una peculiaridad, por ejemplo, que es que esa proteína, cuando se expresa, la célula que la está expresando, no cambia de conformación, se queda como congelada en el espacio y en el tiempo. Mientras que la proteína que expresa la vacuna de AstraZeneca, en el momento en que se expresa y llega a contactar con el receptor, este AC2 tan afamado, cambia de conformación. La estructura cambia, y de esa manera la inmunidad que generas le confunde un poco al sistema inmune y le cuesta un poquito más reconocer lo que tendría que reconocer para inhibir, para prevenir que ese virus infectase. La que tenemos congelada en el tiempo puede ser más efectiva en ese sentido que la de AstraZeneca, que cambia de conformación.
Ajá. Son algunas peculiaridades que, especialmente, claro, es muy, muy interesante desde el punto de vista de los científicos y de por qué se producen de una forma, o sea, su comportamiento es de una forma o de otra. Como siempre, vamos a tratar de buscar otras opiniones que hacen este programa siempre. Buscamos con alguno de nuestros colaboradores habituales. En este caso, se trata de un médico de profesión y además presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, estamos en un momento de cierta estabilización en cuanto a la pandemia y el proceso de vacunación ya está en marcha y a un relativo buen ritmo.
Cuando nos encontramos ya avanzado este mes de abril, cuando ya estamos en el segundo trimestre del año, cuando parece que los efectos más importantes y directos de la Semana Santa están empezando a estabilizarse, cuando todo pareciera indicar que los datos son generalmente más estables de lo que hasta ahora lo habían sido, tenemos por delante la gran incógnita de las vacunas. Yo, queridos oyentes, queridas oyentes, les traslado lo que para mí creo que sería en estos momentos una absoluta prioridad. Si analizamos no las frías cifras de los contagios, sino las calientes cifras de las hospitalizaciones y de las UCIs, nos daríamos cuenta que con carácter general son las personas mayores de 45 años las que o bien están siendo hospitalizadas o bien están siendo ingresadas en UCI, cuando no, desgraciadamente, falleciendo, ¿no? ¿Quiere decir esto que no hay ningún menor de 45 años que no haya padecido la enfermedad? No, no lo quiere decir. Quiere decir simplemente que la gran mayoría son de gente superior a una determinada edad, ¿no? Por eso creo que como país nos deberíamos plantear un objetivo. Y este objetivo no es otro que llegar al 30 de junio con toda la población española de más de 45 años vacunada, ¿no? Ya en algún momento en esta pequeña ventana de la radio lo he podido manifestar y ahora lo repito e insisto en ello.
Así, de hecho, acabaríamos con el principal problema de esta pandemia, que no es otro que el del colapso del sistema sanitario.
Si tenemos vacunada a la mitad de España y a la mitad de los españoles, que son los que están ingresando en las UCIs y están ingresando en los hospitales, podremos seguir teniendo algunos datos de contagio, pero la cifra de hospitalizaciones y de UCIs caerá de manera muy significativa en paralelo a cómo vaya aumentando el ritmo de las vacunaciones, tal como ha ocurrido en los mayores de 80 años y sobre todo en los que viven en residencias, ¿no? Yo creo que esta es una estrategia necesariamente que nos convoca a la esperanza y al optimismo. Ser posible que en un par de meses a toda la población española de más riesgo la podamos tener vacunada, ¿no? Y luego podríamos tranquilamente utilizar el verano, el segundo semestre del año, para vacunar a todo el resto de la población, sobre todo a la población esa más joven, entre 16 y 45 años, que evidentemente ha tenido contagio, pero donde los efectos, y estamos hablando de hospitalizaciones, estamos hablando de UCI, estamos hablando de fallecimientos, son imposibles de comparar con la realidad que hemos vivido a lo largo de estos meses, ¿no? Por eso yo creo que deberíamos de intentar ponernos este objetivo a muy corto plazo, es decir, un par de meses tenemos que tener la media España más vulnerable absolutamente vacunada.
Pues nos quedamos con ese mensaje y ese deseo. Muchísimas gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Bueno, después de lo que nos ha comentado Guillermo Fernández Vara, Estanislao, vamos a terminar con una buena noticia. En función de los datos que tú has estado analizando de cómo se va desarrollando la vacunación en nuestro país, ¿hay alguna fecha en la que pudiéramos decir que podríamos, a lo mejor, qué sé yo, quitarnos la mascarilla?
Bueno, yo espero que esto pueda plantearse en junio, a mediados de junio quizá. Es muy probable también que antes de esa fecha, aquellas personas que estén vacunadas, que hayan recibido la pauta completa, si se encuentran entre ellas, puedan ya no necesitar llevar mascarilla. Pero pues se van a plantear situaciones como, por ejemplo, pues transporte público, no conocer a personas con las que estamos rodeados, habrá que seguir llevando mascarilla en esas situaciones, sí o no. Y yo creo que, pues eso, cuando se llegue a un porcentaje, como estaba comentando el presidente, o a una vacunación de personas de más de 45 años, o lleguemos al 70% anhelado en agosto, quizá pues se quite la mascarilla a lo mejor para todo el mundo, ¿no?
Ajá. Pues nos vamos a quedar con esa expectativa, con esa posibilidad. Ojalá la vacunación continúe al ritmo que sea necesario para conseguir esos objetivos y que seguiremos hablando, sin duda, de esta infección, de este virus, y tendremos tiempo para conversar detenidamente también con el profesor Estanislao Nistal. Muchísimas gracias por acompañarnos ayer y hoy.
Muchísimas gracias y cuídense.
Pues nada, eso haremos. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud atendiendo a esos asuntos que forman parte también de nuestra calidad de vida y entre los que está la gastronomía. El buen tiempo invita desde luego a salir a la calle, a disfrutar de un sol que cada vez es más dulce, así que las terrazas de bares y restaurantes se antojan un lugar perfecto para disfrutar de ello. Y en Madrid las terrazas del Grupo José Luis ya son pues un clásico que jamás pasa de moda, porque como ya saben, aquello que tira de la mejor tradición siempre permanece de actualidad. Es un placer recibir ya en esta mañana a César Ruiz, que es el chef responsable del Grupo José Luis. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos y el placer es mío.
A ver, César, nosotros ya lo sabemos, pero para que todas aquellas personas que están incorporándose a esta hora de la mañana a Fórmula Salud a través de Onda Madrid, para que lo sepan, ¿las terrazas de José Luis ahora en pandemia son seguras?
Sí, hombre, por supuesto, porque tenemos las medidas de seguridad y se puede, y son más seguras que el interior, obviamente.
Claro, ¿qué podemos tomar, por ejemplo? A ver, vamos a ir picando de vez en cuando. Por ejemplo, en la terraza de Rafael Salgado.
Mira, lo que pasa es que la terraza de Rafael Salgado tenemos las dos peceras, ¿no?, para tomar pinchitos. Lo que pasa que una de ellas se abren los ventanales, ¿vale? Pero no es terraza, así como en la calle abierta.
Sí.
No está abierta, tiene la primera pecera de pinchos, es terracita cristalada, pero esa no es terraza al aire libre, digamos. Luego, por ejemplo, la de la derecha, que es la de enfrente del restaurante, esa se abre un poquito más porque se pueden abrir las ventanas, todos los laterales.
Claro.
¿Vale? Y ahí lo bueno de la terraza de Rafael Salgado, enfrente del Bernabéu, es que se puede tomar todo, desde pinchos, tapas, hasta la carta del restaurante y hasta los menús de lunes a viernes, que tenemos menús de a 15 euros, riquísimos. Luego tenemos, por ejemplo, la terraza de Serrano.
Muy bien.
La terraza de Serrano es así, es al aire libre, con sus medidas y distancias de seguridad, y la verdad que está súper agradable, porque es la milla de oro, digamos, de Serrano, ¿no? Donde empieza, digamos, la milla de oro. O sea, que es un sitio muy agradable, en Serrano 91. Y luego, justo un poquito más para arriba, según vas subiendo Serrano, giras a la derecha la curva como la embajada americana, metiéndote hacia la Castellana, ahí tenemos el de Hermanos Becker, o el principio de General Ora. La gente se confunda entre General Ora y Hermanos Becker. Y ahí tenemos otra terracita súper agradable, que ahí también te puede dar el sol, y ahora que empieza el buen tiempo, como dices, también con distancias de seguridad, y ahora es cuando más apetece ir a terracitas. Y ahí te puedes tomar todo tipo de nuestros pinchos, nuestras raciones, y estar ahí al solecito, que ahora mismo es lo que más apetece.
Claro, y además, César, claro, con todo este tiempo que hemos vivido, bueno, que seguimos viviendo de pandemia, pasamos el confinamiento, en fin, ahora estamos con la ilusión de las vacunas que nos van a permitir acelerar la llegada a la normalidad que perdida. ¿Vosotros notáis que los madrileños tienen ganas de terraceo, por llamarlo de alguna forma?
Muchísimas ganas. Se empieza a ver la luz al final del túnel, ¿no? Se empieza a ver un poquito de luz, y la verdad que, por supuesto, ahora viene la primavera. Como el dicho, ¿no? La primavera la sangre altera. Pues es verdad, la gente le apetece, está con ganas de sol, de buen tiempo, de salir. Se nota, por ejemplo, ahora los fines de semana, la juventud. Ahora está todo lleno, las terrazas llenas a reventar, porque la gente tiene muchas ganas de salir. Y luego también, aparte que la gente tiene muchísimas ganas de salir, por el buen tiempo, que como que te incita, ¿no? A salir, claro, a tomarte un refresco, una cervecita, una tapita. Luego también hay otra cosa, que aparte del buen tiempo, que la gente, por supuesto que notamos, como tú bien has preguntado, se nota mucho que la gente tiene muchas ganas de salir, de olvidarse un poquito de esta pesadilla que hemos vivido todos, ¿no? Y además la pesadilla creíamos que iba a ser unos meses, pero ya llevamos un año. O sea que eso, las pesadillas, por eso digo, la luz que se ve a través del túnel, porque el túnel ha sido complicado. Y luego también tenemos también, que no te he comentado, la terraza, que ya hablando de terrazas y con ganas, esta es mucho más grande, esta tiene mucha más capacidad, es la del Club El Estudiante, claro, que es la antigua salida de La Moraleja hacia Barajas, ¿sabes?
Sí.
La parte de atrás de La Moraleja hacia Barajas, ahí está el Club de Estudiante de toda la vida, que juega al tenis, al pádel, y ahora han puesto uno de estos de golf para dar bolas. Tienes una terracita que se ve todo el campo de golf, de dar bolas, las pistas de pádel, con un jardincito que es como un pequeño green para los niños jugar ahí, y ahí la terraza de José Luis del Estudiante es muy grande y es súper apetecible. Los fines de semana la tenemos a reventar y los niños van ahí a jugar y las familias se ponen a comer tranquilos para que los niños puedan jugar y no estén molestando. Los niños comen, pero luego se van a jugar ahí. O sea que también esa es otra terraza que no te he comentado.
Claro, oye, y además, claro, si estamos en cualquiera de las terrazas del Grupo José Luis tomando, pues eso, la caña y el aperitivo, y el aperitivo se alarga, podemos comer en la terraza, ¿verdad?
Por supuestísimo, la terraza se puede comer. La del Estudiante, por ejemplo, que te he dicho, ahí también se da de todo, desde tapas, raciones y carta de restaurante. Y la que se me ha olvidado decirte, don Luis, muy buen sitio también, de San Francisco de Sales, no nos olvidemos.
Claro.
Las ciudades universitarias que están por ahí, la gente joven, las familias, pueden ir a la terracita de San Francisco de Sales a tomar una buena cervecita y un buen pincho de tortilla de patata.
Claro, y además también en La Masía, porque se ha abierto ya la terraza de La Masía.
Bueno, La Masía, esa sí que tiene unos jardines extraordinarios, fantásticos, magníficos. Lo que pasa es que eso es más para eventos. Entonces ahora se va dando con cuentagotas alguna cosita, pero ahora que empiecen las comuniones, que Dios quiera que ya empiezan, todo con sus medidas de seguridad, manteniendo las distancias con las mesas, si son de 4 o de 6, porque claro, sabes que esto cada día te cambian, un día son de 4 o de 6, depende de las restricciones, pero bueno, ahora empezamos, espero que todo salga bien y empecemos que La Masía ya a hacer eventos, aunque sean pequeñitos, siguiendo todas las medidas de seguridad, pues que empecemos a celebrar comuniones, bodas, aunque sean más pequeñas y respetando las medidas, pero que se empiece ya a hacer cositas, a tener una vida normal, cada vez, poquito a poco, y vayamos viendo, como te he dicho, la luz, ya viendo la luz.
Desde luego, pues qué mejor que recuperar esa normalidad, esas comuniones, esas bodas, esos eventos en los distintos establecimientos del Grupo José Luis, porque van a disfrutar de productos de primerísima calidad y una atención como nunca seguramente van a poder encontrar en ningún otro sitio. Así que déjense fiar por la experiencia y la capacidad del Grupo José Luis. César Ruiz, un placer como siempre compartir este tiempo contigo aquí en Fórmula Salud y en Onda Madrid.
Muchísimas gracias, el placer es mío.
Fuerte abrazo. Muy buen día.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Continuamos hablando en Fórmula Salud de asuntos que guardan relación no solamente con la salud, sino también con la calidad de vida, que es importante. Y ahí el ámbito gastronómico pues es uno de los pilares en los que todos intentamos sustentarnos. Y también en el ámbito de la gastronomía no solamente es la comida, los productos, los alimentos, sino también esos caldos que se fabrican gracias a los productos de primera calidad que tenemos en nuestro país y en algunas zonas determinadas de él. El prestigio, por ejemplo, de los vinos de Pitacún, una bodega berciana que pertenece al grupo Terras Gauda, es cada vez más grande, como bien saben los buenos aficionados al vino. Y no es casualidad, porque el riguroso proceso de selección de la uva, además de las condiciones del terreno, dan lugar a uno de los mejores vinos de la denominación de origen Bierzo. Recibimos, para conocer a fondo estos vinos, a Alfredo Marqués, que es director enológico de los vinos tintos del grupo Terras Gauda. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, los vinos de la denominación de origen Bierzo, y en concreto estos de los que estamos hablando ahora, de los de Pitacún, tienen cada vez más prestigio entre los aficionados.
Sí, efectivamente, vamos cada vez dándonos más a conocer, aunque también tengo que decir que el Bierzo pues ha sido una región histórica desde hace muchos siglos, donde los vinos pues han tenido su prestigio, pero es cierto que en este momento las mencías centenarias del Bierzo están empezando a tener mucha, bueno, hay muchísima gente que, uh-huh. que tiene muchísimo interés en conocerlos. Y lo que sí es cierto es que casi todas las personas que prueban nuestros vinos no se quedan indiferentes.
Ajá, que eso es algo que siempre merece mucho la pena, pero para aquellas personas que nos estén escuchando ahora mismo y que no tengan muy claro, en fin, ¿cuál es la particularidad que tienen las tierras del Bierzo donde se hallan uh-huh. las viñas de Pitácun?
Uh-huh. Bueno, nosotros, Pitácun, estamos ubicados en uno de los pueblos históricos de la viticultura, que es la localidad de Arganza, como 6 kilómetros al norte de Cacabelos, que uh-huh. digo Cacabelos porque seguramente que es un nombre más de referencia. Aquí se lleva cultivando desde hace muchísimos siglos la viña y haciendo vino y viviendo del vino y de la viña. Y ese reconocimiento histórico en nuestro entorno de esta localidad tiene que ver con la calidad, efectivamente, de los vinos y que a su vez tienen que ver pues con las características, como bien decías, de los suelos y de los climas. Hay una cosa que está muy clara, en cualquier lugar no se puede, se puede, pero no en todos los lugares, no en todos los suelos son óptimos, no tienen vocación para el cultivo de la vid. Y en Arganza, desde hace muchísimos siglos, se ha ido zonificando, se ha ido eligiendo los lugares que daban los mejores vinos. Y estos lugares, dentro de lo que es la localidad de Arganza, se conocen desde hace siglos, uh-huh. con una gran variedad de suelos. Tenemos suelos de pizarras, tenemos suelos de arena y suelos de arcillas. Cada uno dan unas características determinadas al vino. Y digo cada uno en el caso en concreto del Bierzo y de todos nuestros viñedos, porque todos nuestros viñedos son prácticamente centenarios. Y yo siempre digo que la edad es muy importante, sobre todo para conseguir expresar con precisión el origen, ¿no? El suelo, la tierra. No es lo mismo un viñedo de 80 o 90 años que lleva ubicado en un suelo con un sistema radicular potente, capaz de extraer todas esas caracteres, ¿no? Toda esa mineralidad, que un viñedo nuevo, que también se pueden hacer vinos muy ricos, pero que con mayor dificultad pueden expresar esta bondad de la tierra de este pueblo de Arganza y de nuestras bodegas, Pitácun.
Y claro, coméntenos, señor Marqués, ¿cómo es, por ejemplo, el proceso de recogida y selección de la uva para los vinos de Pitácun?
Bueno, lo más importante, una de las cosas importantes en la calidad de los vinos es buscar ese momento óptimo de la maduración, el sazón, ¿no?, que decían nuestros viticultores. Y eso se hace mediante recogida de muestras con previas analíticas, pero verdaderamente para saber cuándo es ese momento óptimo, cuando las uvas tienen todos los aromas, cuando las uvas tienen esa acidez adecuada, esa concentración de azúcar y también esos taninos responsables de la estructura y del cuerpo que sean de calidad, todo eso hay que hacerlo a través de la cata. O sea, lo que hacemos es salir ya en agosto, viñedo a viñedo, coger muestras, analizarlas y ya empezar a catarlas. Catamos las uvas y decidimos por análisis sensorial cuál es el momento para de la vendimia. Uh-huh. Después, mucho cuidado, máximo respeto a la uva. Las uvas se vendimian de manera manual, por supuesto, estamos hablando de viejos viñedos que no se pueden mecanizar, se cogen, se cosechan, se cortan los racimos a cajas pequeñas de 15 kilos, porque la uva tiene que llegar íntegra a la bodega, como si fuera para mesa. No puede venir una uva aplastada, ni resume de mosto. Cuidado y mimo. Nada más. Y a partir de ahí ya, pues a los depósitos y la fermentación con todos los medios, la tecnología y los cuidados.
Ajá. Claro, y una vez que sabemos eso, por ejemplo, ¿cómo se hace un petit Pitácun?
Bueno, el petit Pitácun, lo primero que tenemos que ver, porque eso nosotros pensamos que los vinos nacen en la viña. Se hacen en la bodega, pero nacen en la viña. Entonces, lo más importante es buscar esos viñedos con las características que nosotros consideramos adecuadas para hacer nuestro pequeño de la casa, que sería el Petit Pitácun, ¿no? Que sería un vino de Mencía 100% y que, tiene que expresar juventud, porque es un vino sin barrica, es un vino que se bebe en el año. Nosotros lo que buscamos ahí son los viñedos adecuados. ¿Cuáles son, en el caso de este Petit Pitácun, esos lugares? Pues viñedos de zonas más altas, porque queremos uva un poco más fresca, con más fruta, con más acidez, y sin demasiada estructura y color. O sea, lugares donde a veces le cuesta un poco más madurar la uva, pero que expresan con más fidelidad pues ese carácter atlántico del que hablamos, ¿no? De los vinos de Mencía del Bierzo. Eso principalmente, buscamos esos viñedos. Y después, bueno, tenemos mucho cuidado en las fermentaciones, de no extraer demasiado tanino para que el vino sea un vino fino y suave y se pueda beber pronto, porque nosotros cosechamos el 19, la pasada cosecha 20, ya vamos a sacarla al mercado dentro de un mes. O sea que, bueno, tienen que ser ya finos, vinos muy finos, ¿no?, para poder beberse.
Claro.
En breve.
Y a diferencia, ese es el más joven, el pequeño Pitacun. Sí. Un Pitacun Áurea, estamos hablando, son palabras mayores.
Claro, un Pitacun Áurea son palabras mayores, pero porque es un... Aquí antes hablaba del viñedo, ¿no? De lo importante para exprimir ese viñedo, la edad del viñedo para exprimir la tierra, el terruño, las características de ese lugar. El caso del Pitacun Áurea es que es un vino de una única finca. Una única finca que tiene el viñedo 120 años y que, bueno, pues hay que reconocer que son viñedos seleccionados desde hace muchísimo tiempo, donde todos los habitantes de este pueblo sabían que daban los mejores vinos, ¿no? O sea, se llama el paraje se llama finca Finca Arisola, ¿no? Ese paraje donde, bueno, hablando con los ancianos, cuando se nombra la palabra Arisola, lo que dicen, vaya vino, o sea, los mejores vinos salían del pueblo allí. Bueno, pues nosotros aquí lo que intentamos es hacer un vino solo de un lugar, con características de un suelo particular, con las características de un clima, cerrando el ángulo, digamos. Un vino que exprese con mucha precisión el lugar de donde procede. Y bueno, pues con la edad del viñedo por naturaleza, son viñedos que producen muy poquitito, conseguimos aproximadamente unos 5.000 kilos por hectárea. Estamos hablando que cada cepa tiene un kilo nada más. Ajá. Uva concentrada, con mucha fruta, con violeta, con aromas a violetas, con mucho color, con mucho cuerpo. Vinos con mucha uvas con mucha capacidad para hacer vinos de guarda. Por eso este vino lo criamos en barricas nuevas durante año y medio. Hacemos las fermentaciones malolácticas en barrica, lo embotellamos y después intentamos que por lo menos 3-4 años duerma en botella para que vaya enriqueciéndose en aromas y sobre todo afinando los taninos un poco porque estamos hablando de un vino que pues eso, de un poderío extraordinario, de un color, de un cuerpo. Bueno, en fin, es una maravilla. No sé si está bien que lo diga yo, pero...
Está bien, hombre. Pero nosotros, si lo dice usted, nosotros no lo creemos. Le damos toda plena confianza porque quien mejor conoce esos vinos es usted. Así que, en fin, vamos a seguir resaltando la importancia y sobre todo el mimo con el que desde el Grupo Terras Gaudas se trabajan los vinos independientemente de su localización. En este caso, de los vinos de Pitacun que estamos hablando con la denominación Oreja en Bierzo. Alfredo Márquez, director enológico de los vinos tintos del Grupo Terras Gauda. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con todos los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Un placer.
Gracias a vosotros. Un placer. Adiós.
Buen día.
Buen día.
De esta manera llegamos al punto final de esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible, como siempre, porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
free, and I just can't get enough, and I just can't get enough. You're like a